Radio María les presenta Pastoral de la Salud 2, la medicina de la misericordia para una nueva evangelización. La Pastoral de la Salud, un camino personalizado a través de crisis y traumas, hace el encuentro con Cristo buen samaritano y médico integral de la persona. Conduce el padre Pietro Magliosi, religioso camiliano y médico, director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal de Chile y voluntario de Radio María.
Buenas noches a todos. Bienvenido a esta nueva transmisión de Radio María sobre la Pastoral de la Salud. Estamos al capítulo 11. Y vamos a tratar hoy de un tema muy importante y muy frecuente, que es el acompañamiento al enfermo y su familia al final de la vida. Vamos a analizar el proceso del morir y a dar algunos elementos y herramientas para el enfermo y para la familia sobre cómo acompañar este momento tan complejo, tan difícil. Empezamos, como siempre, con una historia. Era una fría madrugada del mes de febrero de 1998. Estamos en el norte del mundo, febrero, hace frío. Mi esposo de 88 años me despertó diciéndome: "Tengo frío, querida, abrázame fuerte". Al acercarme, su respiración fatigosa me sobresaltó y le dije que era mejor avisar a las hijas. "No es necesario", me dijo. "Quedémonos aquí, los dos, abrázame y acompáñame". Me di cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir. Puse su cabeza junto a mi corazón y lo abracé fuerte. Le agradecí por lo que habían sido nuestros 52 años de matrimonio y nuestros 5 hijos. Él, con los ojos cerrados, me escuchaba. Luego puse mi cara contra su frente y de nuevo le dije cuánto lo amaba. Permanecimos tranquilos, abrazados. Cuando se estremeció, supe que era su último aliento de vida. Sentí algo indescriptible. Por un rato largo, hasta que aclaró el día, no llamé a nadie. Seguí acariciándolo. Llevábamos 2 años preparándonos para este momento, porque su organismo se desgastaba y ya nada se podía hacer. La fe en Dios y nuestro amor nos habían dado la fortaleza necesaria para vivir y fueron nuestros compañeros al tiempo de morir, y la fe y el amor. ¿Qué sentimientos despierta en ustedes este testimonio? Uno puede contestar la dulzura, la ternura, las lágrimas, la pena o la tristeza, o una alegría interior profunda, una vida plena, integral, auténtica, verdadera. Tantas cosas muestran cómo se puede morir de una manera aislada, triste, o se puede morir de una manera acompañada, como esta historia que hemos escuchado. Acompañar con competencia y amor al enfermo y a su familia al final de la vida constituye un reto para los agentes de pastoral. Y por lo tanto es necesaria una adecuada preparación que les permita realizar lo mejor posible, lo más eficazmente posible, esta tarea. En este acompañamiento es necesario identificar y aceptar nuestros sentimientos frente a la propia muerte, porque si yo no acepto la muerte, no puedo ayudar a los demás a aceptarla. Cada uno de nosotros debe reconocer, trabajar y superar los temores que tiene hacia la muerte, los rechazos que tiene, que experimenta, y asumir esta realidad como una hermana muerte, como una realidad así como las demás. Solo así podrá vivirla de manera plena y ayudar a los demás a vivirlas. También es importante aprender a vivir de manera positiva las experiencias de muerte que siempre tenemos en la vida, que son todas las pérdidas de tipo físico, de tipo material, laboral, social, psicológico, espiritual. Cada pérdida es una pequeña muerte. Si uno aprende a vivir estas pérdidas, aprenderá un día también a vivir la propia muerte. Y empezamos con el tema específico de la muerte. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, destaca las reacciones del enfermo al final de la vida, que son la negación, la rebeldía, la negociación, la depresión y la aceptación. Vémosla una por una. La primera reacción en el momento del morir, o en el proceso del morir, mejor dicho, es la negación o el aislamiento. Se le comunica la gravedad de la enfermedad a la persona. Algunos médicos, equivocándose, le dan incluso una fecha de muerte. Faltan 6 meses, faltan 9 meses, faltan 3 meses. Y la primera reacción es esta, la negación, el aislamiento. La persona dice, esto no puede ser. Seguro que se han equivocado en este diagnóstico. Este médico no entiende nada, quizá otro me diría otra cosa. O no es posible, no es verdad. Se le dice la verdad sin una preparación. Y después no se le acompaña en la reacción que tiene el enfermo. Son esto prognóstico abrupto, inesperado, que hace mucho más mal que bien. ¿Qué podemos hacer nosotros como agente de pastoral frente a una persona que está choqueada por un prognóstico, un diagnóstico mal dicho? Necesita ser escuchada. Esperar que empiece a hablar. Al comienzo ni habla, pero cuando empieza a hablar, escucharla. Y acompañarla, estar allá, presente con ella. Tocarla, acariciarla, un leve roce, pero la presencia es lo único que lo puede ayudar en este momento para ir adelante y superar el choque. Segunda reacción, según la Kubler-Ross, la rebeldía o la ira. Se busca a alguien o algo a quien culpar de este estado, de esta enfermedad, de esta traición del cuerpo. Se pregunta a uno, ¿por qué a mí, Dios mío, qué mal he hecho? ¿Por qué he de ser yo, ahora que tengo tantas cosas en programa? ¿Dios no puede permitir que me pasó esto a mí? Es un estado de enojo y uno se descarga con la persona generalmente la más querida, la más buena. Es un estado de irritabilidad, sentimientos negativos, empieza a atacar a todos y a todo. El hospital no es bueno, las enfermeras son incapaces, no hay un buen servicio médico, la familia no me viene a visitar, la comida es mala, las esperas son largas. Y lo peor, si atan al paciente. ¿Cuántas veces uno ve este paciente atado, contenido, a la cama? Que se pone furioso, furioso contra todos y no quiere sentir razones, la rebeldía, la ira. Si percibida esta ira como un ataque personal por el personal hospitalario, por la familia, por los amigos, por el capellán, por la agente de pastoral de la salud, se reacciona de manera negativa. Uno disminuye la visita, no se acerca más a este paciente que es irritable o furioso, el paciente se pone más rebelde todavía. En esta situación, la persona tiene miedo a la soledad. Aparenta que la visita le desagrada, pero la necesita. Entonces, ¿cuál es la terapia de la segunda fase de la ira? La terapia es comprender. Comprender esta agresividad del paciente, saber que no está contra una persona. La agresividad, si no está contra sí mismo, contra su enfermedad, contra su pronóstico. Esto que lo enoja, contra esta cantidad de píldora que tiene que tomar todos los días. Entonces uno tiene que entender todo esto y facilitar la expresión de esta rabia, hacerla salir. Más sale y más pronto el paciente volverá a la normalidad. Entonces, responder con ternura y con respeto a su rebeldía, a su ira, a su agresividad. Tercera reacción de la persona en fase terminal, la negociación o el pacto. Cuando la enfermedad se vive como un castigo, la persona dice, ¿por qué a mí? Y si me curo, iré a tal lugar, a este santuario, o haré esta manda, haré esto para Dios. Desde ahora voy a ir a la misa todos los domingos. Entonces se hacen pactos con Dios. Se empiezan a hacer oraciones, promesas, sacrificios personales, con la intención de liberarse del mal, de poder vivir un poco más de tiempo. Como un niño ingenuo que quiere conseguir sus deseos. En este ámbito se pueden entender algunas mandas que, si están hechas con fe, son legítimas, pero a veces están hechas solo por egoísmo personal, con superstición, con deseo mágico de solucionar mágicamente la enfermedad, y en este caso no tiene nada de cristiano ni de católico. ¿Qué hacer con una persona que está en esta segunda fase, en esta tercera fase de los pactos o negociación? Respetar los sentimientos y, poco a la vez, ayudarle a aceptar la realidad. La realidad no es fácil aceptarla. Necesita una capacidad de enfrentar la propia muerte, una capacidad de humildad. Generalmente se llega al final, a la aceptación. Lo importante es siempre la escucha. La escucha es lo que nunca uno se equivoca, escuchando a la persona y entendiéndola y dándole respuestas de tipo empático. Y llegamos a la cuarta reacción de la Kubler-Ross, que es la depresión. Cuando ya el enfermo debe hacer frente a la cruda realidad que le toca vivir, es desbordado por la situación, en ese momento se refugia en sí mismo. Empieza a preguntarse qué es la vida, qué sentido tuvo mi vida, qué hay después de la muerte, hay otra vida. Es una situación de abandono, de pérdida de interés por todo y todos lo que lo rodea. Algunos intentan el suicidio en esta fase. Otros piden una inyección que le ayude a morir en paz. En esta fase se percibe una falta de comunicación. La persona no quiere hablar, no quiere comer, no quiere tomar las medicinas. Suele puro llorar, desea estar solo, no quiere a nadie. Prácticamente es una clásica depresión, pero tenemos que pensar que no es una depresión crónica, es una depresión aguda que tiene un tiempo reducido, está como reacción a lo que le está pasando. Entonces tenemos que ayudar a la persona a pasar a la fase sucesiva, a no quedarse en esta fase. La persona siente la necesidad de poquísima presencia, de la persona más confiable, más cercana, no de mucha gente. En esta fase no quiere ver a tanta gente. Sabe que solo poca persona lo pueden sacar de su tristeza, de su angustia, de su incertidumbre existencial. En esta fase la persona necesita encontrar un sentido, un significado a su vida, a su muerte. La seguridad que no será rechazada o abandonada, de que no se le dejará sola, tanto en el momento presente como en el final. ¿Cuál es la tarea de la gente de pastoral de la salud en esta fase de depresión? Siempre la misma: permitir a la persona de expresarse y escucharla, expresar todo lo que siente, ayudar a los enfermos que miren el lado positivo de su vida, fijarse en todo lo bueno que han vivido, que han aportado a los otros, y ahora puede expresar su sufrimiento, desahogarse tranquilamente. Cuando hemos ayudado a los pacientes, a las personas a pasar por todas estas fases, llega la última fase, que es la aceptación. Si el enfermo tiene tiempo suficiente, si se le ha ayudado a expresarse, llegará a la etapa de la serenidad, la aceptación. Empezará a aceptar la situación. Eso significa experimentar la muerte como la conclusión natural de la vida. Suele decir o pensar expresiones como: no me queda nada más que hacer en esta vida. Lo hice todo, estoy tranquilo, he cumplido mi misión, me puedo ir sereno. Esta es la aceptación. El enfermo busca descansar como si se preparase para un largo viaje. Siente la necesidad de dormir, de estar solo, de limitar la visita. Lo está perdiendo todo, se está despidiendo. Se expresa por gestos, por señales, con la comunicación no verbal. Habla muy poco. En esta fase, naturalmente, es solo acompañarle la presencia. Dejarle su espacio de soledad necesario para morir, procurar que sea acompañado y saber que estaremos allá a disposición hasta el final. No todos los enfermos llegarán a la aceptación. Algunos se rebelarán hasta el final, otros estarán depresivos hasta el final, otros no quieren ayuda para morir, etc. Uno hace lo que puede y después nadie es Dios para cambiar al otro. Una cosa que tenemos que tener presente es que estas etapas a veces se entremezclan entre ellas, no están una seguida a la otra. Y otra cosa importante y común es que el enfermo, en el transcurso de cada una de estas cinco fases, suele mantener una actitud de esperanza. Siempre hay una pequeña esperanza que se puede sanar. Entonces, esta pequeña esperanza tenemos que cultivarla, alimentarla. Estas etapas son vividas también por los familiares. También otra cosa que tenemos que tener presente: no es que solo el enfermo vive las cinco etapas, sino también los familiares sienten la rabia, sienten la depresión, sienten la negociación. Entonces tenemos que acompañar a los dos de la misma forma, al enfermo como a los familiares. Lo difícil es cuando el enfermo está en una fase más avanzada y el familiar está en una fase anterior. Entonces no le permite al enfermo de aceptar la enfermedad porque ellos están todavía en la fase de negación o de rabia o de depresión. Y buscan algo mágico, etc. Entonces ayudar a quien está en la fase precedente para pasar a la sucesiva. ¿Cuál es el quehacer de la gente de pastoral? Es un quehacer fundado sobre la espiritualidad. En base a Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, que dice: esa esperanza no defrauda, porque el amor que Dios nos tiene inunda nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Reflexionamos sobre esta frase. Creer, amar y esperar son virtudes que hay que reforzar siempre, particularmente en la fase terminal de una vida. Necesitan amor para seguir viviendo. Necesitan perdonarse a sí mismo, reconciliarse con la persona con la cual están en conflicto. Y sobre todo, la esperanza es fundamental. Lo que más necesita una persona que está muriendo es esperar. Entonces tenemos que repetirle mil veces: la muerte no es el final. La muerte no es el final. San Francisco de Asís hablaba de la segunda muerte. La primera muerte no es un final, es solo un pasaje. Y cuando uno tiene la fe en Cristo, muerto y resucitado por nosotros, da sentido a este morir. permite asumir la propia mortalidad desde la esperanza, desde la resurrección, que la vida va a seguir tranquila, por otro camino, pero va a seguir. Es importante la presencia. Y escuchamos este dicho: si basta una palabra, no haga un discurso. Si basta un gesto, no pronuncie palabras. Si basta una mirada, evite el gesto. Y si basta el silencio, deje también la mirada. Y leemos un acompañamiento de Jesús en caso de muerte. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora, yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que ya vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Palabra del Señor. ¿Cómo puedo ser signo de resurrección y de vida al lado de los moribundos o en los casos de duelo? ¿Cómo puedo dar la esperanza? Aumentando mi fe y mi esperanza en Cristo. Y esto lo hago con palabras, a veces cuando la palabra no sirve, con actitudes, mostrando que mi fe es más fuerte que mis emociones. Uno puede sentir mucha emoción cuando tiene que confrontarse con la muerte propia, de otros, pero la fe es la que mantiene la fuerza para ir adelante y para mirar más allá de la muerte. Y vemos un caso, para concluir este tema, de una estudiante de enfermería en fase terminal que deja esta carta a los que la estaban cuidando. Soy una alumna de enfermería que morirá pronto. Escribo esta carta a todas las que se preparan para ser enfermeras, con la esperanza de hacerlas partícipes de lo que yo experimento, a fin de que un día estén, ojalá, más preparadas para ayudar a los que van a morir. Me quedan de 1 a 6 meses de vida, tal vez 1 año. Pero nadie quiere hablar de esto. Me encuentro por ello ante un muro sólido y frío. El personal no quiere ver al moribundo como persona y por consiguiente no puede comunicarse conmigo. Yo soy el símbolo de su miedo. Entran de puntillas en mi habitación para traerme la medicina, tomarme el pulso y desaparecen una vez cumplida su tarea. ¿Es por ser alumna de enfermería o simplemente como ser humano, por lo que tengo conciencia de su miedo y sé que su miedo aumenta el mío? ¿De qué tiene miedo? Soy yo la que muere. Me doy cuenta de su malestar, pero no sé qué decir ni qué hacer. Le suplico que me crean. Si se preocupan por mí, simplemente háganme saber su preocupación. No necesito nada más. Ciertamente surge la pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? Pero no espero, en realidad, que se me dé respuesta. No huyan. Tengan paciencia. Todo lo que necesito es saber que alguien está a mi lado para coger mi mano entre las suyas cuando lo necesite. Tengo miedo. Quizá ustedes estén cansados de la muerte, pero para mí es una novedad. Morir nunca me ha ocurrido. Es en cierta manera una ocasión única. No me dejen sola. Y hemos terminado nuestra primera parte de la transmisión. Como siempre, si alguien quiere llamar, puede llamar al 22 73 25 008. Radio María, 22 73 25 008. La próxima vez trataremos otro tema muy espinoso, que es el acompañamiento a la persona con SIDA y su familia. Y hablamos hoy, o seguimos hablando, del tema del cuidar a las personas solas, usando como punto base la revista Humanizar. Pero tenemos ya una primera llamada. Carlos. Hola, Carlos.
Hola, le escucho muy bajito, se me da un poquito más de retorno.
Sí, sí, dime.
Sí, primero, el tema es súper, súper interesante. Yo creo que a muy pocas personas les gusta hablar de este tema de la muerte. Y es un tema que debería abordarse en todas las familias. Uh-huh. Es mucho más tabú que el sexo.
Sí.
Es mucho más. A nadie mucho le gusta más hablar del tema.
Sí, sí, es verdad.
En segundo lugar, usted tengo entendido que usted también es médico, ¿no?
Sí.
Ya, bueno, no sé si es la pregunta del punto de vista médico o sacerdotal, porque usted también es sacerdote, tengo entendido, ¿no?
Uh-huh.
Las dos cosas. Mire,
sí.
¿Qué es lo que es más saludable para la persona? No sé si me puede responder el punto de vista médico o sacerdotal. Decirle la verdad de que tiene una enfermedad terminal o ocultarle la verdad.
Uh-huh.
Desde el punto de vista médico y sacerdotal. En segundo lugar, yo creo que muchas personas, yo creo que la gente que tiene menos temor a la muerte son los dos extremos. Los ateos, uh-huh, que no creen en nada, y los fervientes creyentes. Y yo creo que la inmensa mayoría de nosotros, entre los cuales yo me cuento que soy tibio, uh-huh, tibio, le tememos a la muerte.
Uh-huh.
Es una percepción. No digo que sea así, puede que esté equivocado.
Uh-huh.
Pero yo creo que la gente que es muy ferviente, pero que es cristiana practicante, el que hace obra de caridad, el que se compromete en la iglesia, el que participa activamente, uh-huh, ya sea no solamente en la misa, sino que lo que significa el ser cristiano, esa gente no la veo tan atemorizada frente a una enfermedad terminal,
sí,
como lo vemos en el mío, en la mayoría de los casos en que somos tibios, uh-huh, en que creemos en Dios a media,
sí,
en que todo lo hacemos a media, y donde tenemos, digamos, ese triste temor.
Sí, sí. ¿Tú, Carlos, eres agente de salud?
No, soy nada más que un simple auditor que le llama.
Auditor. Ok, muy bien.
No tengo ninguna, sí, responsabilidad médica.
Experiencia, ok. Muy bien.
Y a mí, y eso es lo que yo digo, porque
sí, sí,
yo lo procesé, ¿cómo tendría que actuar uno? Porque, uh-huh, claro, hasta el momento, por lo menos, no me han detectado ninguna enfermedad, hasta el momento.
Sí, sí, sí.
Pero, ¿cómo debería actuar uno en ese sentido cuando uno está diagnosticado?
Sí, sí,
con un cáncer? ¿Cómo debería...?
Lo tengo todo claro, Carlos. Ahora intento de contestarte en base
muchísimas
a mi experiencia.
Gracias, y ojalá que este tema se siga abordando,
sí, sí,
porque es muy interesante.
Sí, es muy importante.
Yo creo que uno debe prepararse para la muerte, y
sí,
sé que tiene la particularidad cuando uno muere de una enfermedad terminal, uh-huh, que uno tiene la posibilidad de prepararse,
sí,
cristianamente, ¿no? Como
sí,
cuando
sí,
uno
sí,
sufre un infarto, en que la persona se va de inmediato,
uh-huh,
aunque no hay que esperar ese momento, claro, dicen,
sí,
no hay que esperar al último momento para confesarse, pero si uno muere de una enfermedad terminal, es hasta cierto punto una bendición,
sí,
porque uno,
sí,
por último, tiene el tiempo suficiente para prepararse, como lo digo, porque sí, muchas veces dejamos todo para última hora como buen chileno.
Sí.
Deberíamos estar siempre preparados, eso sí, uh-huh, ante cualquier eventualidad, sobre todo cuando uno está relativamente joven.
Sí.
Porque la muerte que más duele es la, sí, muerte quizás por obra humana, un asalto, un crimen.
Muy bien, quizás Carlos.
La enfermedad uno la pasa un poco porque uno sabe el proceso.
Sí, te voy a responder al aire. Hasta luego. Los temas que está proponiendo Carlos son temas muy actuales y muy importantes. Yo vengo de un congreso en Madrid donde estaban centros de pastoral de la salud de todo el mundo, de todos los 5 continentes, y era uno de los temas más tratados en todo el mundo, desde Oceanía, la África, Asia, Europa y América. Entonces el tema de la muerte, el tema del duelo, es un tema muy muy tratado. Carlos presenta 3 preguntas, vemos de contestarlas rápidamente. La primera, no se habla de la muerte, es un tabú. Esto es verdad. Y hay un fenómeno, cuando una persona está muriendo, que es un fenómeno de máscaras, ¿no? Se llama la conjura del silencio, en términos técnicos. Todo hace en el silencio, una conjura del silencio donde nadie habla de la muerte, ni el paciente para no asustar a los familiares, ni los familiares para no asustar al paciente. Prácticamente se vive todo con la máscara que no existe la muerte. Y la muerte está presente en la mente de todos. Entonces, es algo que no hace bien. La Kubler-Ross, que ha estudiado mucho el fenómeno, dice: esto solo sirve para crear muertes angustiada y depresiva. Hablar siempre hace bien. Pero llega la segunda fase de la pregunta de Carlos, que dice: ¿es saludable o no es saludable decir la verdad al enfermo? Depende. La respuesta es depende. Depende de la personalidad de la persona, primero. La personalidad de la persona es esta. Hay personas que saben manejar el futuro. Son la persona más intelectiva. La persona que siempre piensa en el futuro, hablan del futuro. A esta persona se le puede hablar de la muerte. Basta que se le dan razones, se dialoga filosóficamente, teológicamente sobre la muerte, o sea, se racionaliza la muerte para la persona que sabe manejar el futuro. Entonces, y ellos, basta que lo maneja con su mente, lo controla con su mente, la enfrentan positivamente. Pero hay otras personas que no son las personas intelectivas, racionales, son las más personas afectivas. Y cuando son personas afectivas, que están más vinculadas con el pasado, con el futuro, con los recuerdos, con las heridas del pasado, y no manejan bien el futuro, esta persona es peligroso decirle la verdad. Es mejor no decirla. Acompañarle, darle cariño, todo, abrazarlo, pero no hablar del futuro porque ellos a veces no lo saben manejar. Y son los que se suicidan cuando le dicen: te faltan 3 meses de vida. Entonces la persona afectiva, que son persona corazón, persona no solo de cariño. Hay después un tercer tipo de personalidad, que es la persona activa, la persona del hacer, del producir, de estar siempre trabajando, los trabajólicos. Y esas son las personas que tienen que hacer algo. Uno le puede decir: no, la enfermedad es grave, tenemos que hacer algo. Entonces, ¿cómo decirlo gradualmente? La manera en que los textos de ética tratan este tema, decir o no decir, es decirlo gradualmente y según la personalidad. No decirlo de improviso. Usted tiene una adrenoleucodistrofia y le falta 1 año de vida perdiendo la función una por una completamente. Esto es maldad. Esto es maldad. Decirlo a un padre o a una persona que tiene una enfermedad grave, irreparable, sin cura. En cambio, se le dice un poco a la vez: la enfermedad es grave, la enfermedad necesita mucha cura, poco a la vez. Y poco a poco uno le va diciendo una cosa a la vez, de manera que la persona la va metabolizando, digiriendo, etc. Y l'ultima pregunta de Carlos era si temen más la muerte, los fervientes o los tibios, los ateos o los tibios. Él decía que pensaba que los ateos y los fervientes no le temen a la muerte. Yo tengo más de 25 años de experiencia de hospital, he visto morir, no sé si centenares o miles de personas, y puedo decir que no hay una regla. Yo he visto a veces religioso o religiosa morir mal, y a veces he visto ateos morir mal. Al límite puedo decir que son mucho más más que los ateos, los grandes pecadores que mueren mal. La persona que en toda la vida han hecho el mal, han hecho sufrir a la familia, han hecho sufrir a los demás, han vivido de puro egoísmo, esos son los que más veo morir muy, muy mal. Como una especie, no sé si decir que es una regla, pero estadísticamente es lo que tengo como experiencia. Entonces, la persona que no ha dado nada a Dios, nada al prójimo, y ha pensado que daba todo a sí mismo, pero prácticamente se ha vaciado de dignidad para sí mismo, y vive mal y muere mal. La persona que creen, he visto muertes maravillosas, muertes edificantes, de la persona que son fervientes, creyentes y tiene una fe fuerte. Porque la muerte es un momento de averiguación, donde uno ve si su fe era una fe de palabra o una fe de hecho, interior, profunda. Pero también a este nivel nunca uno puede decir, no, siempre la persona que cree profundamente muere en paz. No, tenemos casos de santos que han muerto temblando. Pablo VI, por ejemplo, murió temblando, y otros santos han muerto con el escrúpulo, dice, habré hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, pero esto a veces no es nada más que un gran amor para Dios. No es importante si uno le teme o no le teme a la muerte. Lo importante para mí es hablar de este tema y prepararse para este evento, no estar impreparado cuando llegue la hermana muerte. Y vamos entonces a algunos temas del cuidado. Vamos a leer un artículo del padre Leo Pessini, superior general de los religiosos Camillus. Él habla del cuidar. ¿Qué se entiende por cuidado y la palabra cuidar? La palabra deriva del griego, que es la palabra terapeuo, de que deriva después la palabra terapéutico. Yo cuido era el terapeuo. Y la persona que hacía esto era los terapeutas. Era quien se ponía al lado del que sufre y compartía la experiencia. Era más un culto que no algo técnico. Era comprender el dolor y poner en acto un arte, el arte del cuidar. Se interesaba por la totalidad del que sufría y se inclinaba delante de la persona para oírle, para examinarle. Y de esta actitud del inclinarse derivó la palabra klinos, que en griego y que se traduce en castellano en clínica. Entonces la clínica es inclinarse hacia la persona que está sufriendo para escuchar mejor, para entender mejor lo que le está pasando. Entonces como un gesto de reverencia, de respeto ante el sufrimiento del otro. Entonces en la palabra cuidar hay todo esto, hay el terapeuta, hay la clínica, hay esta ocupación, preocupación por una persona. Y vemos alguna definición de cuidar. ¿Qué significa cuando yo cuido a otra persona? Te acercas a mí, aún sabiendo que no puedes atender mi más profundo deseo, es decir, mi curación. Segundo, me visitas, aún sabiendo lo que todos sabemos, que estoy despidiéndome de la vida. Tercero, continúas viéndome, aún siendo uno de los representantes de una de las profesiones que fracasarán al querer curarme. Cuarto, viene a verme porque crees en mí, tenga o no curación mi enfermedad. Quinto, pierdes tu tiempo conmigo, aunque me encuentre en una situación tan frágil y sea incapaz de darte algo a cambio. No puedo ni decir gracias con elegancia. Sexto, me hace sentir como alguien especial, aunque yo sea como todos los demás pacientes. Sexto, no me ves como un caso perdido, sino como alguien, y así me ayudas a concentrarme en vivir. Séptimo, recuerdas pequeñas cosas mías, te interesas por mi pasado, mi futuro, mi familia. Octavo, dices buenas noches, lo que no significa adiós, sino tratar de infundirme la certeza de que volverás al amanecer. Noveno, no te concentras en mi mal humor, sino en mí como persona. Décimo, te acerca a mí sin aires de profesional insensible, sino como persona humana que todos somos. Oigo a mi familia hablar bien de ti y se siente confortada con tu presencia. Haces que me sienta seguro con tus palabras. Esto es el cuidado auténtico. Es puro amor. Es bueno preguntarnos qué marca estamos dejando en nuestra vida y en la vida de la persona con las que nos relacionamos. Ojalá sea siempre una marca de ternura, de cuidado, de ciencia, de la misericordia. Y quiero ahora contarle otra historia que nos hace reflexionar sobre el tema del acompañamiento, de cómo se acompaña, cómo no se acompaña para aprender de las personas. Es una historia de caridad. Laura vive sola, pero en su casa y su corazón hay más presencia que ausencias. Hace más de 40 años que Laura vive en el barrio, y los vecinos son parte de su familia. Ella fue servicial con todos y ahora los vecinos le están devolviendo amistades y favores. Le compran el pan los días de lluvia y frío y la visitan a diario. Yo le llevo la comunión porque sé que le da vida. Me emociona cuando dice con palabras que le sale del corazón: Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Visto lo visto, a Laura no le falta nada, si acaso algo más de salud y alguna visita más de sus hijos y nietos. Angelina tiene la sonrisa tatuada en su cara y en su alma. No es una máscara, sino el fruto maduro de un corazón bondadoso y servicial. El toque evangélico, la alegría del Evangelio, hace que su sonrisa sea natural y armoniosa. Angelina es esposa, madre, trabajadora por cuenta ajena, ama de casa, voluntaria en un centro de menores con discapacidad extrema. Los fines de semana dedica unas horas a sus niños, que la han vuelto loca de amor hacia ellos. Estos niños y niñas son tan especiales que no hablan con palabras de diccionario, sino con los ojos, los besos, las caricias. Angelina se comunica con ellos a través del lenguaje de la ternura y el cariño de su especialidad. Son niños normales, van a la escuela, pasean en silla de ruedas por el parque y sueñan como todos los niños, pero no cuentan sus sueños para que nadie se los robe. Tercera historia. La hija sentenció: papá, ha llegado la hora de contratar a una persona para que cuide de los dos, porque ya no os podéis valer por vosotros mismos. El padre negó la evidencia. Ni tu madre ni yo somos tan inválidos como tú crees. La madre también es mayor y está enferma. Empezó la guerra, el fuego cruzado. Arregla tu casa y déjanos a nosotros en paz, disparaba con bala el padre. No te voy a dejar que te salgas con la tuya, respondió con municiones pesadas la hija. Gracias a Dios solo hubo heridos, todo de la misma familia. Desde hace algunos días una señora ecuatoriana cuida a los dos ancianos. ¿Cuánto nos cuesta reconocer las propias limitaciones y las de los demás? Y concluimos esta transmisión de hoy, bastante pesada por los temas que vamos a tratar, que no son temas comunes, pero también muy importante. Importante a nivel chileno como a nivel mundial, saber hablar de la muerte serenamente, con paz, y ayudar uno con otros sobre este tema. Terminamos con una oración de súplica para toda la persona que está enferma, y la dedicamos a toda la persona que está sufriendo en los hospitales o en el domicilio en este momento. Señor, escucha mi súplica. Señor, ven en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. ¿Dónde iré si tú me faltas? ¿Qué haré si tú me abandonas? Tú, que tienes mi vida entre tus manos, no permitas que este sufrimiento me destruya. En el medio de mis males, no dejes que mi espíritu desfallezca. Calma mi angustia. Más allá de la oscuridad de la prueba, hazme comprender que a mi alcance hay luz y una gran alegría. Señor, saca el velo que todavía se antepone entre mí y tu dulce presencia. Arranca la pantalla que me impide verte. Señor, no tardes. Ven a librarme. Estoy pobre y desamparado. Pon fin a mi prueba terrible. En tus manos confío mi corazón y mi espíritu. Acógeme como un padre acoge a su hijo. Amén. Y un saludo a todos los que han escuchado esta transmisión. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo lunes.
Radio María, una buena señal para Chile, les presentó Pastoral de la Salud 2, la medicina de la misericordia para una nueva evangelización. La Pastoral de la Salud, un camino personalizado a través de crisis y traumas, hace el encuentro con Cristo buen samaritano y médico integral de la persona. Conduce el padre Pietro Magliosi, religioso camiliano y médico, director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal de Chile y voluntario de Radio María. Pastoral de la Salud 2. La medicina de la misericordia para una nueva evangelización. Todos los lunes a las 21 horas por Radio María. Una buena señal para Chile.